Bueno, pues bienvenidas y bienvenidos de nuevo a este programa. Gracias por estar aquí. Le cuento que tenemos el día de hoy la oportunidad de conversar con una figura muy importante en México por su trayectoria, por su perfil académico, por su responsabilidad pública en algún momento muy destacado de la historia como presidente del Instituto Federal Electoral, como autoridad electoral en el año 2000, que es en donde se dio la alternancia presidencial en México. Y bueno, José Woldenberg, que es un estudioso, investigador y académico universitario en estos tiempos en la UNAM, bueno, tiene una mirada de las cosas, de lo que está ocurriendo hoy en México, y le hemos pedido que la comparta en esta conversación, que nos permita escuchar su revisión de lo que está sucediendo en México y adelantarle que nos interesa su mirada de lo que está por venir también en materia electoral, que es su especialidad en estos últimos años. Estamos siguiendo de cerca las declaraciones del presidente mexicano López Obrador, que anuncia el envío próximo, no se sabe cuándo, de dos iniciativas, una de ellas que tiene que ver con la Guardia Presidencial, perdón, la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano, y el tema electoral. Y bueno, pues de esto le pediré a Pepe que platiquemos en la siguiente parte del programa. Pero para arrancar, tu mirada, José, de lo que está ocurriendo en México, la queremos compartir con el público y te aprecio que estés aquí. Bienvenido al programa.
Muchas gracias, Carmen. El gusto es mío de estar contigo y con tu auditorio. Bueno, hay muchas cosas que están pasando en México y yo me referiría estrictamente a lo que está pasando en el terreno de la política. México fue capaz, a fines del siglo XX, de construir una germinal democracia. ¿Qué quiere decir esto? Que fuimos capaces de pasar de un sistema de partido casi único a un sistema plural de partidos. Pasamos de elecciones sin competencia, donde los ganadores y perdedores estaban prácticamente predeterminados, a elecciones auténticas. Gracias a ello vimos un fortalecimiento del sistema pluralista mexicano. Empezamos a ver fenómenos de alternancias, congresos sin mayoría. Se expandieron las libertades de manifestación, de expresión, de prensa. Y paulatinamente México se empezaba a acostumbrar a vivir en diversidad, que es lo que existe en la sociedad mexicana. Y que para eso se construye un sistema democrático, para que esa diversidad política pueda convivir y pueda competir en términos institucionales y pacíficos. Sin embargo, yo tengo la impresión que el presidente y la coalición gobernante simple y sencillamente no valoran esos cambios. Y me da la impresión, y creo que hay muchos indicios, de que quisieran reconstruir un nuevo hiperpresidencialismo como el que México vivió a mediados del siglo pasado. Un hiperpresidencialismo que tenía dos grandes sustentos. Uno, un partido casi único, o partido hegemónico, como lo llamó Sartori. Y por otro lado, una presidencia que era un poder por encima del resto de los poderes. Aunque la Constitución desde 1917 diseñaba una república con división de poderes, la verdad es que todos los mexicanos sabíamos que en nuestro país el poder del presidente estaba por encima de los otros poderes constitucionales. Bueno, me da la impresión que en el actual gobierno hay una serie de resortes que quisieran reconstruir aquella presidencia. No le gustan al presidente las organizaciones de la sociedad civil que no compartan su agenda. No le gusta al presidente las voces independientes que hay en la academia o en el periodismo. No le gustan al presidente, las descalifica, a las propias instituciones estatales diseñadas en la Constitución cuando no están alineadas. Y creo que todo esto es preocupante porque México es un país que ya no cabe ni puede caber bajo el manto de una sola voz, de un solo partido, de una sola ideología. Es decir, la democracia no es una apuesta o un capricho de unos cuantos. Es el único régimen de gobierno que permitiría a esta colectividad masiva, contradictoria, diversa, vivir en una armonía en el sentido de que todas esas corrientes políticas tienen el derecho de expresarse, de recrearse e, insisto, la necesidad de convivir y de competir de manera institucional y pacífica.
José Woldemar, independientemente del contenido de la materia legislativa, acabamos de ver en México en estos días, se ha dicho, y con razón me parece, que la oposición en México quedó muy debilitada a partir precisamente de los resultados electorales que llevaron al poder al presidente López Obrador y una mayoría parlamentaria encabezada por Morena. Precisamente lo sucedido en el Congreso, en donde si bien hubo una votación mayoritaria a la iniciativa del presidente en materia eléctrica y de litio, no logró las dos terceras partes para una reforma constitucional o para que prosperara una reforma constitucional. Aquí estamos viendo un fenómeno donde esa oposición casi nulificada en el primer tramo de sexenio da signos de vida. En materia de contrapesos, ¿qué te dice lo ocurrido con la reforma constitucional que se desechó?
Yo parto de la idea de que desde el año 2018, en la que sin duda Morena obtuvo un triunfo mucho, muy importante, hubo una mala lectura, o muchos hicieron una mala lectura de lo que había sucedido. No hay duda ninguna de que nuestro presidente arribó a su cargo de manera legal y legítima. No hay duda ninguna. Obtuvo el 53% de la votación. Pero eso quiere decir que prácticamente la otra mitad de mexicanos votaron por otras opciones. Es decir, que el pluralismo seguía vivo. También hay que decir que en 2018 la coalición gobernante tuvo una representación en la Cámara de Diputados mucho mayor que la que había logrado en las urnas, gracias a una triquiñuela que consistió en registrar a verdaderos candidatos de Morena como si fueran de los otros partidos, del PT y del PES. Tú bien lo sabes, y mucha gente de tu auditorio, que la Constitución mexicana establece que entre votos y escaños no puede haber una diferencia mayor del 8%. En aquel entonces, la coalición gobernante obtuvo 44% de los votos, pero Morena el 38%. Y sin embargo, el primer día de sesiones ya tenía más del 50% más uno, gracias, digamos, a esta evasión de la ley. Pero quienes se detuvieron a ver los resultados electorales se dieron cuenta que en México seguía existiendo un pluralismo, estaba ahí. Por supuesto que los partidos que en el pasado habían sido predominantes, el PRI, el PAN, el PRD, quedaron muy debilitados, muy, muy debilitados. Eso nadie lo puede negar. Pero lo que no se puede decir es que a partir de esas elecciones el pluralismo hubiese desaparecido. Todos sabemos que los humores públicos son oscilantes. Y ya en el año 2021, pues tuvimos una nueva composición de la Cámara. Otra vez, no porque hayan tenido la mayoría de votos, dado que la propia Constitución permite un 8% de sobrerepresentación, la coalición gobernante tiene mayoría en la Cámara, pero no tiene mayoría calificada en la Cámara. Y lo que vimos hace dos días fue precisamente que la oposición tiene los votos suficientes como para decirle no a una iniciativa de modificación constitucional que envía el presidente. Y ojalá la experiencia de hace dos días llame la atención de que es necesario restablecer los puentes de comunicación entre la diversidad política que modela a México, que debemos trascender esta idea de que quien no está conmigo está contra mí.
José Woldemar, Temer, déjame hacer una pausa y bueno, pues te propongo ocupar los siguientes minutos del programa en el tema de las reformas constitucionales que vienen, independientemente de la derrota del presidente mexicano sobre su reforma eléctrica que fue rechazada por el Congreso o no se obtuvieron los votos suficientes para prosperar como reforma constitucional, él ha dicho que mantiene su intención de enviar estas otras dos reformas constitucionales, a cual más importantes, la Guardia Nacional y el Ejército y el tema político electoral. Volvemos con eso, si te parece.
Segundo, el presupuesto. ¿Por qué va a costar tanto? ¿Podemos ahorrar la mitad? ¿Por qué 20 mil millones y por qué no 10 mil? Lo tercero, ¿para qué tantos diputados o tantos senadores?
¿Se podría eliminar pluris?
Sí, claro.
Bueno, nos quedan pocos minutos, José Woldenberg, pero te propongo que te detengas en lo que ya se perfila, porque el presidente ya ha delineado los ejes principales de lo que será la reforma que viene, su iniciativa en materia electoral. ¿Qué dices al respecto, José Woldenberg?
Bueno, primero, no conocemos la propuesta. Segundo, pero como tú muy bien dices, Carmen, ya ha delineado por lo menos algunos temas. Quizá los que a mí más me llamaron la atención, sobre todo porque me preocuparon, es la idea de suprimir a los diputados senadores plurinominales y, por el otro lado, construir una nueva autoridad electoral. Trato de ser breve. Los plurinominales no son un capricho, no son una impostación. Todos sabemos que la fórmula uninominal para integrar la Cámara de Diputados es una fórmula muy transparente, muy clara, donde el país se divide en distritos y cada uno de los votantes lo hace no solo por un partido, sino por una persona con nombre y apellido. Esa es su gran ventaja. Es una fórmula clara, transparente, muy buena. Pero tiene un enorme defecto, que en cada distrito los votos perdedores no tienen representación. Y por esa vía se desemboca en una sobrerepresentación de la mayoría y una subrepresentación de la mayoría, una subrepresentación de las minorías. Por eso, a lo largo del largo trayecto transformador que arranca en 77, la izquierda democrática mexicana planteó la necesidad de llegar a un sistema de representación proporcional estricta. ¿Quién se negó a lo largo de esos años a llegar a un sistema de representación proporcional estricta? Pues el PRI, porque era el beneficiario de la sobrerepresentación que arrojaba el sistema uninominal. Esta sería la primera reforma para satisfacer la voluntad del presidente de la República. Y la voluntad del presidente de la República, expresada por él mismo, es a volver a una fórmula que lo que hace es compactar la representación de la pluralidad para darle una ventaja a la mayoría. Y lo único que me inyecta algo de optimismo, es que para que la voluntad del presidente en esta materia se haga realidad, necesitaría un cambio constitucional. Y como hemos visto, no tiene los votos suficientes para hacer ese cambio. Y creo que en este caso, el de los plurinominales, es muy probable que hasta sus aliados, el PT y el Partido Verde, no estuvieran de acuerdo, porque serían unos de los afectados.
Está, José Woldenberg, también algo que adelanta el presidente en su interés de modificar todo esto, las reglas del juego electoral. Votar, que la determinación de quiénes forman parte de los órganos electorales en el INE y en el Tribunal Electoral sean votados, magistrados y consejeros. ¿Qué dices de esta posibilidad, de lo que adelanta López Obrador?
Pues diría, en primer lugar, hazme favor. Es decir, durante muchos años, los órganos electorales fueron dirigidos por representantes de los poderes constitucionales y los partidos políticos. Por esa vía, siempre siempre era muy difícil construir imparcialidad. ¿Por qué? Porque tanto los representantes del Poder Ejecutivo como lo del Legislativo, como los partidos políticos, pues tenían filiaciones políticas. Y entonces, pues no, un órgano de esa naturaleza no podía inyectar confianza. Estaba partidizado, se decía entonces. Fue a partir de la creación del IFE que se innovó en esa materia. Se introdujo una nueva figura que era la de los consejeros magistrados, electos por la Cámara de Diputados a propuesta del presidente, con 2/3 partes de los votos en la Cámara. Se suponía que eran el fiel de la balanza. Y ahí empezó un proceso muy interesante. Primero perdieron el voto los representantes de los partidos. Luego salió de la organización electoral el secretario de Gobernación. Y en ese mismo momento los representantes de los grupos parlamentarios también perdieron su voto. Quedaron entonces solamente los consejeros o llamados electorales como los que iban a decidir la marcha de la institución administrativa en materia electoral. ¿Por qué? Porque estas figuras tenían que ofrecer confianza a los partidos políticos. Eran figuras no alineadas. Ahora el presidente nos dice que lo voten, que estas figuras las vote la gente. Pues sí, pero su propuesta no es solamente esa. Dice, yo voy a hacer 20 propuestas. El Congreso va a hacer 20. Y el Poder Judicial 20. Y los electores escogerán 3, 3 y 3. Bueno, va a haber 3 que salieron como propuestas del presidente. 3 del Congreso, donde Morena tiene mayoría. Y 3 del Poder Judicial, donde, bueno, pues hay una correlación de fuerzas más o menos equilibrada. Pero, ¿cuál es el problema de fondo? ¿Cómo van a hacer campaña nacional esos candidatos? La única manera que tendrán es aliarse con algún partido, que son las únicas figuras que tienen implantación a lo largo y ancho del territorio nacional. Y vamos a acabar por tener otra vez correas de transmisión de los partidos políticos organizando las elecciones. Es decir, volveremos a antes de la creación del IFE, a un instituto electoral que va a estar partidizado. Si algo ha logrado México es escindir el proceso electoral de la voluntad gubernamental. Y eso ha servido para irradiar confianza. Esa confianza se ha construido de manera muy lenta. Cualquier mala decisión va a hacer que esa confianza se empiece a erosionar. Ojalá esas reformas no pasen.
Volvemos en la parte final.
Sí, mi propuesta es de que se elija primero, que el pueblo elija a los jueces, que se propongan como candidatos a ser consejeros y a ser magistrados a gente con vocación democrática y de inobjetable honestidad.
Bueno, se nos acabó el tiempo, José Woldenberg. ¿Con qué te despides en este programa?
Bueno, pues quizá con una reflexión de carácter general. Quizá para muchos sea obvia, pero yo creo que es fundamental. México es una sociedad modernizada, si se quiere, de manera contrahecha, en la cual palpitan diferentes ideologías, puntos de vista, intereses e incluso sensibilidades. En esa sociedad es donde radica la riqueza de México, en esa diversidad. Y la democracia lo que intenta es ofrecer un cauce para la expresión y convivencia de esa diversidad. Es una necesidad del país contar con un marco institucional y normativo que le ofrezca cauce a la convivencia y la competencia de nuestra diversidad. Creo que hoy es lo que está en juego. Muchas gracias, Carmen, por la invitación.
Al contrario, a ti, José Woldenberg, por estar aquí y hablar de lo que está ocurriendo en México. Y si nos lo permites, pues seguiremos conversando. Hay mucha materia prima para discutir, para hablar en México de este momento que nos toca vivir. Gracias por estar aquí y hasta la próxima.
Gracias a ti, Carmen.
Gracias a José Woldenberg y gracias a usted que nos permitió acompañarle. Pásela bien y hasta mañana.